te harán pasar un rato agradable con temas de interés, información, vivencias, experiencias de vida, tips y consejos para vivir más plena y consciente. Sada Mujer con Brenda Ruiz.
Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima psicóloga, terapeuta, tanatóloga Arlen Cepeda, con un tema que te va a fascinar: relaciones de pareja sanas. ¡Wow! Me encanta. Bienvenida, mi querida Arlen. ¿Cómo estás?
Hola, hola. Muy bien, Brenda. Mucho gusto en saludarte. Saludar a nuestro amable auditorio y pues listas con este tema que nos pidieron también, después de hablar muchas veces sobre personalidades insanas, relaciones con personalidades psicopáticas o narcisistas. Las personas nos preguntaban de tu amable auditorio el último programa: ¿y existen las relaciones saludables de pareja? O sea, ¿sí se pueden? ¿Son reales? Entonces, preparamos con mucho gusto este programa donde vamos a hablar precisamente de cómo establecer vínculos con una condición sana, ¿no? Ya hemos hablado de qué cosas tenemos que estar alertas, como los indicadores de las relaciones no tan saludables, pero ahora vamos a hablar de enfocarnos en la construcción de vínculos sanos, porque ahí, digamos, está la clave en entender que una vinculación es un proceso de construcción, no se va a dar solo, hay que hacer ciertas acciones muy concretas para que esa vinculación exista. Y claro que existen las relaciones sanas y a eso tenemos que apostarle.
Me encantan estos programas donde dejamos la quejadera y ponemos los cómo sís. Los cómo sís, esa es la palabra número uno de su servidora Brenda. Y por acá nos dice Arnold: saludos desde Avon, Colorado. Saludos, Arnold, ¿cómo estás? Platícanos.
Buen día, Arnold, saludos también. Ok, entonces vamos a hablar precisamente de qué elementos deben de existir en un tipo de vinculación sana. Y hemos escuchado muchas veces que, bueno, esta vinculación sana inicia desde la vinculación con nosotros mismos. Ahorita, antes de iniciar el programa, Brenda comentaba sobre el color, que le gusta mucho el color violeta, que
magenta,
los colores energéticos. Y yo creo que desde ahí empieza nuestra vinculación en el día a día. Todo lo que elegimos desde lo que pensamos, cómo nos mostramos al mundo, cómo nos vestimos, lo que comemos. Entonces, esto mismo pasa con el tema del amor y con el tema de una vinculación sana. Para que yo pueda establecer una vinculación saludable de pareja, que es el tema del día de hoy, pues inicia desde todas esas elecciones que voy haciendo, desde lo que como, lo que pienso, lo que hago, cómo me visto. Todo esto nos representa y va formando parte de lo que es nuestra psicología. Entonces, ¿cómo esperar una relación saludable si no voy tomando conciencia de esas pequeñas elecciones que hago en el día a día, ¿no? Desde qué desayuno, si voy a desayunar, ya en el programa con el doctor Martín, un programa pasado con uno de los médicos de aquí del equipo de colaboradores de Brenda, nos compartía la química inclusive de los alimentos, cómo el alimento va a influir en nuestro estado de ánimo, de una relación bien directa en lo que son nuestras células, y nuestras células van a segregar las sustancias que nos van a dar la química de nuestro cerebro. Y desde ahí, si yo desayuno café, tabaco, no duermo bien, no como bien, todas esas pequeñas elecciones de vinculación con nosotros mismos va a ser la vinculación con ese otro. Entonces, pues no es azaroso que si yo en esas elecciones individuales no hago unas buenas elecciones para mí, pues difícilmente voy a poder establecer una vinculación saludable con ese otro que es mi espejo, que es la pareja, porque al no estar eligiendo yo cosas buenas para mí, difícilmente voy a poder establecer una vinculación desde esta salud física, mental, espiritual.
Exacto, definitivamente, ¿no? Y como ya lo hemos visto aquí en todos los programas de Sada Mujer, en todos, me atrevo a decirlo, está esta introspección de la que nos está hablando amorosamente mi querida Arlene, ¿no? De estar bien y en paz contigo misma, de sentirte segura, sentirte amada, sentirte suficiente, porque entonces si tú te amas, puedes entonces dar ese amor hacia los demás. Pero si no te amas, si no te reconoces, ¿cómo dar lo que no tienes?
Sí, este tipo de introspección a la que te refieres es estar como muy atentos en todas nuestras formas de amor. En la parte de la vida sexual, en la parte de la clínica, que es la parte que trabajo en la consulta, pues muchas veces llegan las parejas donde se sorprenden en ir descubriendo esta parte también en la vida amorosa, ¿no? Y ahí hablamos de tres elementos claves en una relación saludable, porque muchas veces las parejas donde hay mucha atracción y deseo sexual se puede confundir con un amor que puede perdurar. Entonces hablamos de algunos elementos que deben de existir, además del que debería de ser o parecer obvio, que es el deseo y la atracción sexualizada, ¿no? Una relación amorosa de pareja va a iniciar con esa atracción y deseo sexualizado. Bueno, en el ideal al menos debería de existir ese, porque también te comentaba en la parte clínica, de repente nos toca ver parejas que no tienen ni siquiera ese elemento, ¿no? Que se unieron por otras cosas, por otros intereses, que no es el deseo genuino de estar juntos. Un elemento fundamental es la atracción y el deseo sexualizado, pero ese no basta, no es suficiente. Deben de existir otros elementos importantes en la vinculación de una relación sana. Entonces, hay relaciones que pueden ser de mucha atracción y deseo sexualizado, pero si no existe el amor fraterno filial, esa necesidad de querer, de acompañar al otro, de cuidarlo, de formar parte de su vida en muchas más esferas de la vida, pues entonces el vínculo no se sostiene, no tiene buen pronóstico. Y otra característica y otro elemento importante en una vinculación saludable es, además del deseo, además de la necesidad de amor fraterno, filial y de acompañamiento, también deben de existir empatía y compatibilidad. Y en esta parte es donde muchas parejas se complican en el tema de la comunicación. Porque aquí a la hora muchas veces de negociar los intereses de la vida cotidiana, lo que va a hacer que el vínculo sea sostenible, perdurable, que no exista un tema en la comunicación donde siempre esté existiendo confrontación, porque habrá muchas cosas que negociar siempre en el tema de la pareja, no nada más en el tema de la vida sexualizada. La economía, la educación de los hijos, si es que hay hijos o se piensa tener hijos, los pagos de cuentas. Entonces, lo que se tiene que resolver en el día a día de la vida, en el tema de la comunicación, hay elementos fundamentales para que la relación se pueda estabilizar y pueda ser duradera. Hay estudios que nos indican que las parejas que no logran comunicarse sanamente son esas parejas que el otro siempre está pensando en ganar, que confronta mucho. Y cuando el otro está pensando en ganar el tema que se está solucionando, pero el otro está pensando en ganar, no está pensando en que los dos tienen que llegar a una posición donde es ganar-ganar, porque la ganancia principal es el acompañarnos en la vida.
Aquí, mi querida Arlene, vendrían cayendo, por ejemplo, las parejas que hay una competitividad, ¿no? Ya sea tanto económica por puesto, porque hay mujeres que ganan más que los hombres, entonces ahí está, o inclusive competitividad con que me quieran mal los hijos, o, bueno, a veces compiten hasta por, no sé, si quién sacó mejor la basura o quién no la sacó, yo no te sabré decir, pero hay esta rivalidad en vez de haber esta comunión y unión en pareja, ¿no? Hay este enganchamiento donde ves a tu pareja ya no con esa admiración como pareja, sino como un yo soy mejor que, o yo puedo más que, o yo no te necesito, y se van haciendo como... Como bien decías tú, todo lo contrario de una relación sana, ¿no? O sea, deja de haber empatía, deja de haber comunicación efectiva y obvio, deja de haber detalles, deja de haber admiración hacia el otro y se está pensando en qué le voy a contestar, cómo lo voy a contraatacar, cómo le voy a ganar, ¿no?
Sí, hay diferencias significativas en nuestra forma de pensar, hay estudios biológicos, en la parte de cómo las mujeres y los hombres resolvemos temas, la manera de cómo nuestro cerebro piensa, la manera como nuestro cerebro funciona, hay diferencias de género, que esas obviamente no las podemos cambiar. Y digamos que el ingrediente que existe en una buena relación de pareja es que la pareja tenga muy claro, exacto, que no se trata de que uno gane y el otro pierda. Las mejores parejas tienen claro que el tema es resolver la vida juntos. En esas pequeñas cosas que hablabas ahorita con el tema de la basura, o sea, es como... ¿Qué puedo hacer yo en el día a día para que el otro esté bien? Pero sin tener un interés que no sea ese auténtico de que el otro sea feliz, por así decirlo. De que el otro simple y sencillamente en su vida la pueda tener tranquila. Hay indicadores de las relaciones sanas de pareja y un ingrediente es precisamente que te dé paz y que te dé tranquilidad. Que en esa relación tú te puedas sentir tú mismo, te puedas sentir pleno, te puedas sentir de manera auténtica, donde resuelves mejor la vida y ni tú eres riesgo para el otro, ni el otro tiene riesgo para ti. Hay un elemento clave que hemos hablado en las relaciones de parejas saludables, no solo de las parejas, de madres, de hijos, en los amigos, que se llama confianza básica. Entonces, hay un ingrediente en la vida emocional muy importante para que a nosotros nos vaya bien en las relaciones con ese otro. Y ese ingrediente principal es la confianza básica. La confianza
aquí,
básica.
¿No? Como bien dice, la confianza básica va relacionada con la paz y la tranquilidad, porque si no tienes esa confianza básica, estás como, pues, intranquilo, intranquila, inseguro.
Sí, hemos hablado de algunas personalidades que su alimento narcisista, su alimento es tener relaciones inestables, caóticas, que generan en su pareja celotipia, como un alimento para ellos, para engrandar su ego. Ese tipo de vinculaciones insanas con las personalidades infieles, las personas con algún tipo de adicción, pues son personalidades complicadas porque precisamente lo que generan en el otro es la inestabilidad emocional. No tiene certeza que va a estar contigo, que va a estar ahí. Un ingrediente fundamental en las relaciones de pareja sana, además de esta confianza básica, es el respeto, la fidelidad, la certeza de que el otro va a estar ahí para acompañarte en la vida cotidiana. Entonces, si no está este ingrediente fundamental, que es la confianza básica, porque tú no sabes con certeza si te acompaña o no te acompaña, te hace sentir inseguro, obviamente esa relación pues no va a ser sostenible o la cuota a pagar es muy cara al relacionarte con una persona con personalidad inestable. Las relaciones saludables son la certeza de que yo puedo confiar en ese otro, que ese otro es la persona incondicional que me escucha, me acompaña, no me juzga, es empático, puedo ser esa persona yo mismo. Y ojo con esto del yo mismo, el yo mismo no significa no querer cambiar los defectos de carácter, que muchas veces las personas creen que el que nos acepten a los demás es que nos acepten sin nosotros tener que hacer nada a cambio. No, el amor maduro implica compromiso y ahí está entre los elementos principales. Tú no puedes querer a alguien que no se compromete contigo, y eso es desde la puntualidad, ya lo habíamos hablado creo en algunos otros programas, el tema del dinero, ¿sí? Hay estudios importantes en mujeres que han sido muy victimadas o han tenido parejas con condición violenta, donde terminan tan desencantadas, digamos, de las relaciones amorosas, que les cuesta mucho aceptar cualquier tipo de ayuda, principalmente financiera, así sea del esposo, porque ya traen un marcaje emocional y están predispuestas a creer que no pueden aceptar nada bueno del
Oye,
otro.
Mi querida Arlen, disculpa que te interrumpa, pero de mí nadie me va a hablar. Oye, amé. O sea, para las personas que no han visto ese episodio, ¿no? Yo era de una de esas personas, ¿no? Yo todopoderoso, ¿cómo me vas a dar un centavo si yo puedo? Si me estás dando un centavo, ¿qué me vas a pedir a cambio? No, 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 así estoy bien. Me costó mucho, pero gracias a las terapias con mi querida Arlen Cepeda, mi psicóloga de cabecera, pues se las recomiendo, porque si tú estás viviendo una situación actual, por ejemplo, yo venía que no me enseñaron. A mí en mi familia de origen no me enseñaron a pedir, al contrario, me daban. O sea, era, ten esta tarjeta, tenla por si se te llega a ofrecer. Nunca se me ofrecía, ¿no? Bendito Dios. Entonces, era un presupuesto y no era pídeme más, sino ahí estaba el presupuesto y tú sabes qué haces. Igual te sobró dinero, pues es tuyo, y te faltó, pues a ver cómo le haces. Entonces, vivía en esta rigidez económica donde tú te controlas con lo que tienes, que a mí el me das para, bueno, o sea, no existía en mi vocabulario. No existía en mi vocabulario. Y ahora nomás le digo a mi marido, ay, en el carrito de Amazon puse unas cosas que quiero.
me siento tan bien, diles a las
y
mujeres.
Y me siento tan bien, fíjense, porque hasta lo ponen premium y llega el siguiente día.
Bueno, bueno, realmente, sí, oye, Brenda, realmente es uno de los puntos que había que abordar. Bueno, vuelvo a esta parte de cuando muchas veces estás como tan predispuesto, y no nada más con el tema del dinero, ¿no? La inversión emocional en una buena relación implica invertir tiempo, invertir dinero, invertir vida, ¿no? Que es lo más valioso que tenemos, el poder tener la compañía. Entonces, dentro de los elementos fundamentales para una relación saludable, pues difícilmente va a ser no compartir, no nada más el recurso dinero, ¿no? Muchos de los otros recursos que tenemos y que deben de estar al servicio, idealmente, como el amor debe de empezar por nosotros mismos, primero de nosotros mismos, y para poder tener un buen espejo en la pareja, reafirmarnos, pues, si tú eres mujer, reafirmarte con tu femenino, que es tu espejo masculino, y viceversa. Por ahí te mandaba ahí un videíto, porque les cuento ya como Brenda está compartiendo, y a ella le gusta mucho compartir, y me encanta de sus experiencias. Tenemos aquí a nuestra conductora estrella, que es experta en numerología, y te mandé un videito ahí de un psicólogo que dice que si los psicólogos fuéramos más honestos, y ahí ejemplifica.
Oye, me encanta. Porque hoy veníamos de al trabajo y le venía platicando, ¿no?, a mi marido el video, ¿no?, donde el psicólogo le dice el paciente, ¿no?, le dice que si pues existen las relaciones sanas, que porque él quiere con su
crush,
¿no?
Claro.
Entonces, pues bueno, él dice que sí, pero pues que para que el crush pues necesita estar más delgado, vestir con unos zapatos más limpios, no traer la camisa manchada, y empieza a decirle varias situaciones de su físico y de su actitud, ¿no? Entonces, pero como bien dices, ¿no?, el psicólogo aquí fue como demasiado honesto. Y entonces dice, bueno, te alcanza como para tu amiga la cebolla. Entonces voltea, yo con la cebolla, y bueno, lo mismo dice la cebolla, yo con ese mediocre, pero es para lo que te alcanza. ¿Quieres a tu crush? Ok, pues tienes que hacer ejercicio, ganar más dinero, ¿no? Y empieza a decirle todo lo que tiene que mejorar en su ser para alcanzar y obtener ese crush que él quiere, ¿no? Entonces me encantó, porque realmente yo, y te soy sincera, yo soy de las personas que digo, no, es que los psicólogos te marean, ¿no? Porque pues ya como que vieron que no, entonces no hayan cómo decirte la neta, y ya así como que, bueno, pues ya terminó tus sesiones, cuando realmente no terminaron, pero ya ven que no hay forma de que tú mejores. Entonces dices tú, bueno, valió la pena. Y esto, ojo, hablo para personas que realmente van al psicólogo para sentirse que están haciendo algo, pero realmente no están poniendo de su parte en sus acciones, ¿no? Hay que ser claros, porque hay muchas personas que desde que ya están eligiendo qué psicólogo ir, ya están poniendo el 100% para ese cambio positivo, y se los aplaudo. Muchísimas felicidades. Antes de seguir contigo, mi querida Arlene, por acá nos dice Esmeralda, muy buenos días.
Hola, Esmeralda, buenos días. Bueno, con este ejemplo que les compartía, que nuestra conductora y entrevistadora es experta en numerología, entonces de una manera como muy práctica, le compartí un video donde está un hombre cuestionándose ¿por qué es tan difícil tener una relación sana? Y está en el diván con el terapeuta, y el terapeuta le da prueba de realidad. Técnicamente nosotros llamamos espejear, es lo que hacemos en consulta, dependiendo de las técnicas, ¿no? Pero digamos, le espejea o le pone a su servicio lo que él no puede ver, que es lo que hacemos los terapeutas. Entonces, él le dice, bueno, es que tu expectativa, tu tema en relación de pareja es de expectativas. Tú aspiras a una chica de 9, le dice, ¿no? O alguien más alto, que se esfuerza, que trabaja, que hace todos estos elementos de los que hablábamos, de los hábitos saludables, pero tú no te has volteado a ver para darte cuenta que quizás tú no estás haciendo esas acciones para estar al nivel del 9, pues. Entonces, por eso esta frase que a veces suena como cruel de decir, ay, para esta pareja me alcanzó, ¿sí? Porque todos en el ideal queremos una pareja que sea exitosa, que trabaje, que tenga hábitos saludables, todo lo que proponemos aquí, ¿no? En las 5 esferas más importantes en el equilibrio de una persona, ¿no? Que tenga habilidades sociales, que esté a lo mejor muy estable emocional, financieramente, que su vida en el área sexual pues también sea sana, en sus relaciones familiares y no tenga conflictos con sus figuras primarias o las figuras de autoridad. Pues claro que todos quisiéramos tener una relación.
Yo no de eso.
¿Mande?
No existen esos, mi querida Arlene. Tú estás pidiéndole a los Reyes Magos y a Santo Claus y yo no sé.
Ok, pero hay personas que si no existe el 10, si te eres del club de los que te levantan a las 5 de la mañana, exacto, que lees, que al menos lo intentas, y obviamente lo que vas a atraer en tu vida personal debe de ser ese espejo. Entonces, por eso decíamos que la pareja nos invita al tema de la introspección, porque cuando vemos esas áreas ciegas o esas áreas que no nos gusta ver de nosotros mismos en las parejas, que es cuando entran precisamente los desencuentros de pareja, que si los utilizamos de manera inteligente, van a ser para nuestro crecimiento, porque si dejo de intentar de cambiar al otro y observo con atención lo que el otro me está espejeando, así como en el videito le espejeaba el terapeuta al cliente que no entiende por qué él no puede tener una relación más sana y le voltea a ver y le dice lo que necesita saber para esas áreas de oportunidad que crezcan, ¿no? Entonces le dice, pues voltea a ver cómo comes, cómo vistes, cómo te conduces, cómo eres. Entonces, si tú quieres ser mejor, deja de estar buscando allá afuera y pon a construir en ti. Yo creo que cuando tenemos claro que las relaciones no se van a dar así por sí solas, ahorita tú hablabas y nos compartías de tu experiencia personal con el tema del dinero, que es un recurso muy, muy importante, y por qué ese tema estaba bloqueado y cómo lo tuviste que trabajar en tu asesoría individual y poderlo desbloquear para recibir el amor, el dinero, el cuidado de un varón de una manera donde tú no sintieras que el que te dieran dinero estaban comprando tu afecto o te estaban comprometiendo de una manera que tú no querías, y entender que en el amor con los que queremos compartimos el bienestar, compartimos dinero, porque el dinero va a traer comida, bienestar, condiciones que van a aligerar tu vida. Entonces, cuando tú hablaba de los estudios de las mujeres que han sufrido alguna condición traumática o de violencia, no necesariamente Brenda, ¿no? Estoy hablando de manera general, pero muchas veces hay esta resistencia a querer aceptar cualquier cosa por el temor a que si estoy recibiendo algo bueno, yo tengo que quedarme como cautivo afectivo de esta relación. En el amor sano no es así, las cosas se van dando, Brenda, y qué bueno que has aceptado no nada más el dinero de ahora tu esposo, sino has aceptado muchos regalos de vida que él te ha dado, ¿no? Inclusive continuar la vida, tener un nuevo hijo, tener una nueva casa, cambiar de país, de residencia. O sea, el estar abierto, a eso me refería con el tema de confianza que debe de existir en el elemento de confianza básica. Yo ahí en el material comparto que les recomiendo la lectura del libro del Caballero de la Armadura Oxidada. Es un libro que recomiendo cuando las personas, después de haber tenido experiencias difíciles en el amor y vas teniendo esta condición de desconfianza, te empiezas a cerrar, a no querer recibir nada, te vas como encapsulando, ¿sí? Y vas haciendo como una coraza para que nada entre. Entonces, un ingrediente fundamental en el amor es que tú tengas la capacidad de ser auténtico, abrirte como tú eres para poder ser realmente aceptado. Si
Aquí
tú,
quiero
no haces
comentarles,
esto, no puede existir el amor.
quiero comentarles que ese libro, digo, cuando estaba en mi divorcio, fui con terapia gestal, era, y me dieron ese libro a leer, ¿no? Y obvio, pues es, creo que es muy importante leerlo, y no solamente en una relación de pareja, en relación de familia, en relación de hermanos, en
De
relación de
trabajo,
trabajo, porque
¿sí?
¿qué es lo que sucede? Como digamos vulgarmente, ¿no? Nos ponemos barreras. Entonces, a lo mejor, si un día llegó del trabajo muy cansado y tú llegaste, se fusiste y le diste un beso y él se quitó porque andaba en otro mood. Olvídate, ya pusiste esa barrera. Por más que te nazca al siguiente día y al siguiente día ir a abrazarlo, de igual manera vas a pararte. Al principio te va a costar porque tu impulso y tu amor quieren abrazarlo, pero tú dentro dices, no, no me vas a volver a rechazar, ¿no? Entonces pongo una barrera. Y se van poniendo barreras y más barreras. Entonces a veces vamos cargando con estas barreras que viene siendo como la armadura oxidada, que bueno, nos hacen la vida tan pesada.
Claro, ahí habla de un caballero de la época medieval que estaba tan en su rol de su armadura, él tenía su psicología bien convencido de que él era ese guerrero, pero va pasando los días y luego llega a dedicarle tanto a su actividad que llegaba tan cansado que no se quitaba su armadura, inclusive la mujer. Él le decía, quítatela para que descanses. Él decía, no, 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 porque mañana temprano tengo que iniciar con mi actividad. Entonces, así como dices, no nada más en el amor, muchas veces también en el trabajo. ¿Cuántas personas no se quitan nunca su rol? No salen de ese rol estereotipado que nos marca muchas veces las profesiones, ¿no? El traer siempre la bata de doctor, la enfermera, o sea, cualquier profesión donde tú no tengas la capacidad de desvincularte y ser persona. Estos ejemplos que pongo no necesariamente tienen que ser esos, ¿no? Me estoy refiriendo a estar embestido siempre de esa rol
Claro.
donde no te sales a contactar como personas, ¿no? Nosotros, los que nos dedicamos a la psicoterapia, poder hacer esto que hacemos, que nos humaniza, como la divulgación de la psicología en los medios, los psiquiatras, que ahora muchos de los profesionales de la salud salimos del consultorio a otras esferas y eso humaniza tu profesión. Entonces, cuando estamos hablando de esta parte de amor sano, pues un ingrediente es cómo contactamos con ese otro. Y en esos ingredientes, principalmente, además de la confianza básica, de yo sentir que el otro me está aceptando con todas mis características, insisto, con los defectos de carácter, pero no con la postura de me tiene que aceptar porque así soy. No, reconociendo con humildad que tengo áreas a trabajar, pero no las escondo, sino me muestro como soy de carne y hueso con esa vulnerabilidad, y el otro tiene esa empatía de sabiendo mis defectos de carácter, reconociendo que tengo mis vulnerabilidades, me acepta, me acompaña, busca la manera de que mi vida sea más ligera, y ahí es cuando está la oportunidad de crecimiento en la vinculación de pareja, que es el mejor elemento que podemos tener cuando se unen estas tres partes, ¿no? Que ya hablábamos, que es el deseo, ¿sí? El deseo sexualizado, que es el amor fraterno filial, el sentirnos queridos y acompañados, no sentirte solo en la vida, eso es algo maravilloso que nos puede pasar. Y esta otra parte de trascendencia, porque hay un ingrediente que si no existe, no se sostiene la pareja, Brenda, y es la admiración que yo debo de tener por ese otro. En la relación de pareja, admirar al otro, admirarlo en lo que es, como es fundamental. Si yo no admiro a mi pareja, difícilmente se va a sostener un vínculo de pareja saludable. Tiene que existir esa admiración de, en el caso, bueno, de las mujeres, de, ay, si yo fuera hombre, yo sería este hombre. Y obviamente en los hombres, en su mujer, si yo fuera esa mujer, yo sería ese, ¿no? Bueno, ahora hay otro tipo de arreglos de pareja también. Pero me refiero a la admiración de yo elijo, es más bien en el sentido de la elección, esa parte libidinal. Ahorita que hablamos de género, bueno, no necesariamente femenino o masculino, pero sí es elección de decir, yo en esa persona veo lo que a mí me gustaría ser y crecer. Ese es un ingrediente fundamental para una relación sana, porque eso es lo que nos mantiene con el entusiasmo de seguir manteniendo ese vínculo.
Y aquí, mi querida Arlene, algo bien importante que tú, de hecho, aquí nos pones en tu... El amor se construye, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos somos ahora sí que cambiantes y podemos tener vulnerabilidades y podemos tener momentos malos de pareja, pero aún en esos momentos, a lo mejor donde está fallando la comunicación, a lo mejor por estrés económico, por estrés de cambio de residencia, lo que fuese, si tú sigues admirando y construyendo ese amor y esa admiración, todo, todo se puede. Y por acá nos dice Héctor Campos, gracias por tus comentarios, Héctor, dice unidad. Así es una unicidad con el otro, sin dejar cada quien su individualidad, pero sí esta complicidad, ¿no? Yo siempre le digo a mi marido, es que somos cómplices más allá de, ¿no? Hay una complicidad.
Claro. Y un compromiso, porque te decía, los vínculos que no se sostienen y los vínculos que no son saludables son los vínculos donde no existe compromiso. El amar es una elección. Es yo me comprometo contigo a compartir la vida contigo, implica hacer renuncias. Las buenas relaciones, todas las relaciones buenas, implican un compromiso. Tú tienes que hacer acciones concretas. Cuando tú quieres tener una muy buena relación de pareja, claro que vas a ponerte a negociar esos aspectos del compromiso de la pareja, es yo necesito esto, ¿qué ocupas tú? Y a veces nos piden cosas que a lo mejor tú no les das la suficiente importancia, o para ti en tu forma de amar no son tan importantes, pero si el otro te lo pide y tú quieres estar bien con esa relación, vas a hacer esas acciones por el bienestar del otro, porque tienes claro que existe un compromiso. Entonces, hay ciertos elementos que debemos de tener muy claros, que si una persona los hace, no es una relación sana, y es cuando alguien de manera consciente elige no comprometerse en el vínculo. No se va a sostener, no se va a sostener, eso es así. No puede durar mucho tiempo, ¿no? Una relación genuina tendrá que haber compromiso, y ya lo hemos hablado en los otros programas de los compromisos que debe de existir de los hijos a los padres, y por qué en la adolescencia se complica mucho el vínculo de padres e hijos a padres, porque precisamente una característica es que el adolescente le cuesta comprometerse porque sus impulsos biológicamente, hormonalmente, están con un desajuste biológico, y a él le cuesta asumir responsabilidades porque está pasando por un proceso de muchos cambios. Entonces, una relación saludable inevitablemente va a implicar compromiso, y implica compromiso en todos los, en todas las áreas. Claro, depende de la etapa de relación en la que se esté, ¿no? Pero el compromiso se establece desde que tú eliges a esa persona para incluirla en tu vida. Desde ahí nosotros ya nos estamos comprometiendo. Entonces, para que la relación sea saludable, pues tiene que fluir en este elemento fundamental, que idealmente debe ser solo el goce de estar juntos, solo el goce de sentirte bien.
Por acá dice Héctor, antes de continuar, dice, una amistad crea confianza, deseo, pasión, ternura, solidifica el compromiso. Así es, mi querido Héctor, y como bien nos dice por acá mi querida Arlene, dice, para que exista un amor sano y gratificante, debe de existir tranquilidad, no sufrimiento, y debe de existir tres elementos fundamentales: deseo, eros, amistad, filia, y ternura, agape. A veces uno es más que el otro, van cambiando, ¿no? Según nuestros momentos de vida. Claro que el eros, el uno, pues va a ser al inicio de la relación, pero por ejemplo, si estás embarazada, tienes un bebé, pues a lo mejor en ese momento va a ser más el agape, ¿no? El apoyo o la amistad. Entonces, todo esto va construyendo este amor de pareja sano. Cierre.
Sí, bueno, por ahí no sé si ves más adelante ahí donde hablábamos precisamente que una relación sana no va a implicar sufrimiento. Entonces, las relaciones, ¿mande?
Si gustas, lo sigo leyendo.
Sí.
Sí, dice, tanto Robert Stenberg y Walter Rizzo han teorizado sobre los componentes del amor completo y pleno. Fíjense, ¿y en qué coinciden? Atracción física, compromiso y cercanía. El amor no se puede forzar. Si existe conexión en los diferentes niveles, hay mayor posibilidad que la pareja y la relación perdure. El amor sano se da en tres niveles: físico, emocional e intelectual. Para concluir, podremos decir que la admiración, el cariño, el respeto y el interés son pilares fundamentales en cualquier relación sana. No dañes otras personas con tu desinterés o corta la dependencia emocional hacia quien no te demuestra con cariño que te ama. ¡Ay, qué bonitas palabras y qué hermosa frase!
Ok, entonces, exacto. Cuando una persona no está mostrando el suficiente interés, ya hemos comentado, estamos hablando de personalidades que tienen esta dificultad en su vinculación. Porque una persona que realmente te ama no va a querer generarte sufrimiento. Por ninguna razón. El amor auténtico, claro que debe de tener este elemento fundamental de la atracción, del agrado por ese otro. Entonces, creo que ya habíamos comentado también por aquí un cuentito de uno de estos señores que son los que más han estudiado ahora de manera contemporánea sobre esas formas ideales más sanas de la construcción del amor. Y hay un cuentito que el señor Jorge Bucay en uno de sus libros menciona sobre una princesa que está en el castillo y que se convoca en el reino para ver quién va a ser dueño de su corazón, ¿no? Y entonces dice que por 100 días la prueba era que no nada más podían aspirar los príncipes y los reyes al corazón de la princesa, como comúnmente es con algún título nobiliario, ¿no? Sino que podía aspirar cualquiera al corazón de la princesa, y entonces tenían que estar pegados al castillo, abrazados al castillo, hasta que ella decidiera, más bien el que resistiera los 100 días pasando hambre, frío, calor, y pasara la prueba. Y ya cuando quedan los tres últimos competidores y ya están a punto de decidirse quién va a ganar, pues ya al final les va ganando el cansancio y el hambre y hacen la renuncia. Y ya nada más queda uno, el que pues ya todo el pueblo dice, este va a ser el ganador, ¿no? Este ya aguantó todo lo que se podía aguantar y todo lo que se podía resistir pegado a la torre del castillo de la princesa. Y ya faltando unas cuantas horas, él solito va y hace la renuncia. Entonces todos se sorprenden, dicen, ¿por qué si ya él era el ganador, se retira de la competencia? ¿Qué le pasó? Porque ya finalmente no quiso. Y entonces la princesa intrigada va y solicita entrevistarse con él para saber qué es lo que había pasado. Y él le dice que ya cuando estaba a punto de ganar, recuerda las palabras sabias de su madre, que su madre le dice que cualquier persona que de manera consciente le pueda evitar sufrimiento y no lo haga, esa no podría ser la mujer para su vida. ¿Cuántas veces hay enganchamientos de relaciones? Me toca verlo, repito, en mi consulta, de vínculos tóxicos, de vínculos insanos, donde están compitiendo en relaciones de infidelidad, en relaciones con una persona que se vincula tóxicamente. Al inicio del programa decíamos que la vinculación inicia con nosotros mismos. Entonces, una persona que no tiene hábitos saludables, que no se relaciona sano primero consigo mismo, pues difícilmente va a poder establecer una relación con ese otro. Entonces, muchas veces nos vamos dando cuenta cómo en el cuentito de la princesa se van quedando enganchados en ese sufrimiento de una manera equivocada, Brenda, porque en el inconsciente colectivo está como muy grabado, tristemente, que pareciera que entre más difícil es una relación, más se tiene que competir por esa relación, como esperando que el otro cambie o que la relación cambie. Entonces, pues para cerrar, me gustaría dar como unos tips, como comúnmente lo hacemos, de que sean más observadores de cómo se relaciona esa persona primero consigo mismo, con todos estos elementos que hemos hablado, ¿no? Cómo se relaciona con la comida, cómo se relaciona con su ejercicio, con sus rutinas, con su trabajo. Y ojo, porque esa es la manera que se va a relacionar contigo, o esa forma de relacionarse de alguna manera va a formar parte de tu vida. Entonces, yo compartiría, así como el cuento de la princesa, que estas palabras que con las que finalizamos es que alguien que de manera consciente puede evitarte dolor o sufrimiento y no lo hace, ahí estamos hablando de una relación de pareja no sana.
Wow, qué hermosas palabras y totalmente ciertas. Si alguien, ¿no? Me encantaría repetirlas. Puede evitarte. Tiene la conciencia y la sabiduría para evitarte un dolor. Y aún así deja que sufras. Bueno, pues, ¿qué se puede esperar, no? Es como bien dijo este hombre, ¿no? Que se acordó las palabras de su madre. Pues, quítate de ahí, aunque ya hayas pasado 100 días de hambre. Y quítate,
no,
porque en el momento que lo reconoces, es el momento indicado para huir de ahí.
Ahí no es.
Ahí no es. Ay, muchísimas gracias, mi querida Arlene. Excelente programa. ¿Hay algún curso que estés dando? ¿Algo? ¿Cómo te podemos contactar para las personas que, bueno, se familiarizaron, ¿no? Con lo que yo compartí. Y bueno, eso sí se los recomiendo. Así rapidísimo los va a sacar de esa situación que están viviendo.
Gracias.
Y que se agarren los bolsillos de los maridos ahora.
Gracias. Bueno, sí, vamos a dar un curso de atención plena. Precisamente ahorita que comentábamos de cómo hay que estar atentos a lo que pasa. Entonces, si nuestra mente no está focalizada, está dispersa, muchas veces estas cosas pasan en tu vida emocional y no te vas percatando y entonces no puedes hacer las acciones concretas para cambiar a un estilo de vida más saludable, ¿no? Entonces, sí, vamos a dar un curso de mindfulness o atención plena, que es son los pasos para precisamente estar en un estado óptimo de atención en nuestra mente y poder generar, manejar de manera adecuada el estrés, porque en la relación de pareja, tú lo hablabas ahorita, en la vida cotidiana va a haber muchos momentos normales, por más que quieras a una persona, de desencuentros o de algunas confrontaciones, pero la clave está en cómo gestionamos esas emociones para que esa comunicación pueda fluir y puedan establecerse acuerdos y soluciones sanas para la vida en pareja y obviamente para la vida individual. Entonces, sí, te paso mi número, es 6681-562909. Mi dirección de correo es cpdarlene@hotmail y pues les haré llegar la invitación del curso. Se los compartiremos aquí también a través de Sada, pero ahí estoy a la orden.
Perfecto. Nada más repitiendo, es 6681-562909.
Sí, y gracias por tu testimonio, mujer empoderada. Ha cambiado su vida en muchos aspectos saludables y bueno, gracias por darme algo de mérito en ese despertar de conciencia y de cambio de estilo de vida. Te felicito y que sigan los éxitos.
Así es, lo dijiste perfecto, mi querida Arlene, para las personas que luego dicen, no, es que, por ejemplo, no, que yo no hago dieta, no, que a mí no me gustan los psicólogos. Es un cambio de estilo de vida y lo vas haciendo tan amoroso y paulatinamente. Y en la conversación te caen esos 20, ¿no? En ese espejismo que espejeaste, que decías, ¿no? Te van cayendo los 20 y luego dices, bueno, espérame, eso no es mío, ¿no? O sea, no sé a quién le funcionó, pero a mí no me está funcionando. Así es que lo destruyo y lo descreo y véngase con todo.
Claro, claro que sí.
Pues aquí ya dejamos en comentarios para la gente que nos está escuchando radio, síganos en todas nuestras plataformas como Sada Mujer y ahí podrán ver el flyer del curso que va a hacer mi querida Arlene, curso de atención plena. Ahí les estaremos pasando de qué forma podrán conectarse con ella para poder ir a ese curso y vivir más plena, más consciente, más amorosa y bien diría por ahí la frase trillada, en el aquí y en el ahora.
Ajá, muy bien, pero también sí me gustaría compartir, y Brenda lo sabe, no es una varita mágica. Brenda, me consta, le ha trabajado muchísimo, muchísimo para cada una de estas áreas. Su crecimiento ha sido una elección. Le madruga, lee, no nada más lo que le mandamos cada uno de los colaboradores, y se prepara. Entonces, para que pueda existir un crecimiento de esta magnitud, es esa palabra clave que decíamos, compromiso. Compromiso individual, y si nosotros tenemos este compromiso individual, va a tener un efecto en todas las personas que nos rodean y va a poder ser colectivo.
Así es, pues muchísimas gracias. Los invitamos a darle like a este video. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia, mi querida Arlene. Y pues nos vemos próximamente y ya nos platicarán cómo les ha ido con estos cambios en su relación.